Muy buenas tardes, esto es Mediodía Ferrol y yo soy Ada Romero. Comenzamos ahora los próximos 10 minutos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá en el que puedes participar con tus llamadas en el 981-33-3105 o también en nuestro WhatsApp ciudadano, mandando tus mensajes de audio o de texto al WhatsApp 687-968291, 687-968291, estamos en usted dirá. Y hoy te preguntamos, como hemos preguntado también en la calle, ¿cómo cambias o varías tus planes para esta Semana Santa, tanto si eres de aquí como si vienes de fuera? Dependiendo de la meteorología, dependiendo del tiempo que tengamos. ¿Eres de los que sale igualmente a la calle? ¿Eres de los que te recoges en casa para evitar, bueno, en este caso el frío y las inclemencias del tiempo? ¿Cómo condicionan la meteorología los planes de Semana Santa? Esa es la pregunta que te lanzamos en el día de hoy. Tenemos ya la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No es relacionada con eso, pero bueno.
Vale, bueno.
Era
pues
para
otra
dar
cosa,
las gracias
cuéntanos.
Porque por fin pusieron en funcionamiento el reloj de la Plaza de España. Muchas gracias, me alegro mucho.
De acuerdo, pues ahí queda esa felicitación. Gracias por su llamada y buen día. Lo dicho, ¿cómo condiciona la meteorología tus planes de Semana Santa? Estamos en Usted Dirá. Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partir estos día 27, haberá recollida de basura o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servicios extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida. ¿Qué te parecen los presupuestos de Ferrol? Una cifra que asciende hasta más de 92 millones de euros. Ayer el Gobierno Municipal presentaba su proyecto de presupuestos para este año. Están en mayoría, no habrá dificultad para sacarlos adelante en ese pleno del mes de abril. De los más de 92 millones de euros, por ejemplo, 21,4 corresponden a ese proyecto de abrir Ferrol al mar y todo lo que tiene también que ver con la presentación y con el desarrollo de la ciudad del deporte. Además, otro proyecto estrella es desarrollar ese proyecto de urbanización en el Sánchez Aguilera. Recordamos también la situación descrita como límite y catastrófica que atraviesa la empresa mixta de aguas de Ferrol en Mafesa, con una deuda de más de 6,6 millones de euros y el consiguiente la consiguiente subida en el recibo al mes de los contribuyentes de un euro. ¿Cómo los valoras? 981-33-3105. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es para el alcalde de Valdoviño. A ver si, por favor, ¿dónde tiene la señal en la carretera de Cedeira, donde está la señal que pone Villarrubi? Por favor, a ver si la saca y pone una que ponga Iglesia de Villarrubi. Porque la gente le parece que allí que empieza Villarrubi, van, siguen hacia Cedeira para ir a la iglesia de Villarrubi. Y resulta que llegan a Cedeira y no encuentran a Villarrubi, a la iglesia de Villarrubi. No se sabe dónde está la iglesia de Villarrubi. Que cambie la señal, que ponga Iglesia de Villarrubi. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esta queja. Saludos. 981-33-3105, nuestro WhatsApp 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Nos dice un oyente a través de WhatsApp, 250.000 euros el local social de Ultramar, una barbaridad, y porque tenemos que pagar déficit de una empresa que desde hace tantos años acumula pérdidas de 6 millones de euros, porque tenemos que solucionarlo los ciudadanos. Se refiere, bueno, pues a esa noticia que estamos comentando también de esa presentación del borrador de presupuestos y de esa situación crítica de Emafesa. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, era para o Ayuntamiento de Narón, que parece que se rinde nosotros. Aquí na Plaza Imar Freire viñeron cortar as palmeras. É un árbol que xa se nos mete nas ventanas, deixáronos sin podar. Non era nada máis, eh? Vale.
De acordo, pois hai que dar esa queixa para que vayan aí a mirar.
Que fajan un favor, que fajan os impuestos má a todos.
De acordo. Vale. Graciñas. Boa tarde. Te recuerdo que hoy saldrán a la calle, si el tiempo lo permite, esta decisión no se toma hasta ultimísima hora, a las 7:30 la cofradía de la Soledad con el Cristo de la Buena Muerte y a partir de las 9:00 la cofradía de Dolores sacará a la calle la nueva imagen de Jesús atado a la columna y también ese trono portado por las niñas de la Santísima Virgen de la Esperanza. En los próximos minutos nos acompañará el presidente de la cofradía de Dolores, la más numerosa de nuestra Semana Santa, y también charlaremos con César Carreño, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de Ferrol. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, hace unos años, hará 3 o 4 años, aún no sé si hace más, hemos estado pagando todos los ciudadanos, yo en particular, durante 3 o 4 meses, unos 4 euros y pico de atrasos de la depuradora. Luego hemos pagado también hasta 80 euros. Hemos pagado 3 euros cada mes durante varios meses por la mala gestión que había hecho anteriormente. No sé si fue el alcalde anterior, o sea, el que hay ahora, que también nos estuvo cobrando la depuradora sin antes funcionar. Yo no me explico, porque ya hubo una deuda también, ya hace años, y ahora la vuelvo a ver otra vez. ¿Eso qué es? ¿Por culpa de una pésima gestión o eso es una cueva de ladrones? Es lo que me gustaría saber. Porque si es una pésima gestión, esa gente que hay ahí al mando de eso, había que echarlas todos para afuera y traer otra directiva, porque esto no puede ser. ¿Cómo tiene esa deuda de 6 millones de euros? ¿Dónde está la buena gestión ahí? Digo yo, ¿eh?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta llamada y por esta opinión. Saludos.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partir estos día 27, haberá recollida de basura o mércoles, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servicios extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Te recuerdo que también hay muchas actividades paralelas en esta Semana Santa. Desde hoy al domingo comienzan esas rutas por playas y miradores en caso de que, como decimos siempre, la meteorología lo permita. California Tour Beach va a ofrecer diferentes itinerarios para conocer el litoral de Ferrol, que forma parte de esta costa ártabra, declarada lugar de importancia comunitaria por su gran valor ambiental. Y sobre todo a partir del jueves, día 28, comenzarán a desarrollarse esas visitas guiadas por el Castillo de San Felipe, Cuartel del Oro, Navantia, Ferrol Secreto o también por nuestro arsenal militar. Además, todos los museos y centros culturales están abiertos también durante estas fechas para poder disfrutar, entre otras cosas, de la Fundación Exponab, del Museo Naval, del Museo de la Sociedad Gallega de Historia Natural, de las exposiciones que también hay en el Centro Cultural Torrente Ballester, o de una alfombra floral que en lugar de en la Plaza de Armas mañana se trasladará también a este Centro Cultural Torrente Ballester para poder honrar a las 5 cofradías de la Semana Santa ferrolana. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 con muchos más contenidos y a continuación vamos a testear cómo está la ocupación y la situación también de la hostelería durante estos días. No te vayas. En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número 1 en sofás.
¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¿Aún no lo sabes? Churrería Las Vegas, ahora en Júbia y Freixeiro. ¡Ya no hay excusa! ¡Disfruta tus churros con la mejor calidad! ¡Y nos vemos en Las Vegas!
Bueno, vamos y estamos hablando hoy sobre cómo influye el tiempo en la Semana Santa, en la afluencia de turistas, también en la repercusión para los negocios locales, sobre todo para la hostelería y la restauración. Para hablar de ello, nos acompaña hoy Emilio Vázquez, es presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas y también propietario, bueno, pues de uno de los negocios históricos en nuestra ciudad, como es la Cafetería Avenida. Emilio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la semana pasada se hablaba de aproximadamente un 100% de ocupación, ¿no?, en los hoteles de nuestra ciudad. Durante estos días, ¿cómo están los datos? ¿Tiene esa cifra?
Los datos más o menos siguen siendo los de la semana pasada. El problema es que empiezan las cancelaciones. Las cancelaciones en hoteles y restaurantes, no en turismo rural, por ejemplo. Pero sí, nos damos cuenta de que la gente se desanima y esa reserva de última hora no la estamos teniendo. Uh-huh. Esa reserva de última hora es la que te garantiza el 100%. Ahora mismo estamos en un 85% más o menos y esperemos que la tendencia no sea la baja, porque nos quedamos sin la gente que quiere ver la Semana Santa ferrolana, tan afamada y tan ferrolana. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos preocupados por el tiempo.
¿Qué ambiente están viendo en la calle durante estos primeros días, durante esos primeros compases de la Semana Santa?
Pues empezamos a ver que hay gente de fuera desde el Viernes de Dolores. Entonces empezamos a ver que hay una actividad especial en todas las Semanas Santas y que este año yo creo que madrugó un poquito más. La gente se anima a venir no solo a la Semana Santa, sino quiere conocer Ferrol, que está aquí todo el año. Y la Semana Santa pues es el complemento perfecto para la visita. Es el de los momentos en donde nosotros tenemos que lucir Ferrol. Y Ferrol, digamos que sin Semana Santa sería menos Ferrol. Uh-huh. Entonces ahí nos encontramos con que tenemos que hacer todo lo posible por ser unos buenos anfitriones. Los que vengan cualquier momento del año, no solo la Semana Santa. Y la Semana Santa yo creo que es el momento de lucirnos. Y nos lucimos yo creo que con una categoría, en una Semana Santa, yo creo que de carácter internacional, declarada en el 2014 de interés turístico internacional, y a partir de ahí ya nos dimos a conocer al público de fuera. Estamos hablando, ya los gallegos ya casi nos conocen a las dos Semanas Santas que tenemos aquí en Galicia, y a partir de ahí mucha gente, digamos que del resto de España. Uh-huh. En extranjeros, muchos portugueses, muchos italianos. Y bueno, nos estamos abriendo al mundo y es lo que tenemos que hacer.
La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ferrol nos decía que esta era la semana más importante, que la semana más importante turísticamente hablando de todo el año. ¿Para ustedes también es su particular agosto durante la Semana Santa?
Es nuestro particular agosto, teniendo en cuenta que las Semanas Santas son 8 días, 9 días. Y estamos hablando de que podemos llegar a meter 300.000 personas en Ferrol. Ferrol y comarca. Digamos que estamos hablando de ocupación, una alta ocupación en todos los hoteles de Ferrol, los de Narón y los de la comarca, porque nos quedamos pequeños para digamos que tanta cantidad de gente.
Esa era otra de las preguntas. Faltan plazas, ¿no?, hoteleras para cubrir esta demanda durante estos días.
Sí, realmente estas plazas que se ocupan ahora es prácticamente por los turistas, los que vienen a ver las vacaciones, independientemente de que hay plazas ocupadas todo el año, porque bueno, el trabajo que hay en Ferrol ahora mismo exige yo creo que un mínimo de plazas para poder cubrirlo, ¿no? Pero si nos ceñimos a la Semana Santa, digamos que los niveles de ocupación tendrían que ser del 100% ya desde el primer día. La Semana Santa ferrolana supone muchísimo para todos los ferrolanos y queremos que todo esto se transmita y lo entiendan los de fuera. Y que, bueno, repito, estamos aquí todo el año. La Semana Santa es el momento de traerlos y a partir de ahí digamos que en darles el trato.
Claro, para desestacionalizar un poquito también la oferta, ¿no? O intentarlo, por lo menos.
Por supuesto. Tenemos, digamos que hace poco tuvimos una noche de las pepitas maravillosa, que es una de las promociones turísticas que tenemos que hacer. El tiempo nos acompañó, fue un día formidable y necesitamos días como esos, gracias a un festivo, hay que decirlo todo, ¿eh?
Ya.
Y al igual que, por ejemplo, para salvar un carnaval necesitaríamos un martes festivo. Pero bueno, los festivos de Ferrol son los que son. Y ahora mismo lo que necesitamos es eso, aprovechar los momentos de las fiestas reconocidas y que nos ponen en el mapa para, digamos, que dar lo mejor de nosotros. Y bueno, si conseguimos una facturación de entre 40 y 50 millones de euros en este movimiento de gente, en este movimiento de mercancía, de compras, de servicios, uh-huh, yo creo que sería un éxito.
Bueno, hemos hablado desde la pandemia, si no me equivoco, de ese hándicap, de la falta de trabajadores en el sector de la hostelería. Ante la falta de profesionales, ¿se han mejorado las condiciones? ¿Cómo van supliendo esta problemática?
Sigue siendo difícil encontrar profesionales. Ya no solo en el sector de hostelería, pero vamos a ceñirnos al nuestro. Las escuelas de hostelería no abastecen lo suficiente el mercado laboral. Y después lo que sí necesitamos es gente comprometida. Pero además, lo que necesitamos es gente con vocación. Gente con vocación y valores. Porque lo que necesitamos es personal. Tan pronto empieza a trabajar, poco a poco va a ir aprendiendo el funcionamiento de cada casa. Va a ir aprendiendo poco a poco las costumbres y a manejar una carta para poder hacer recomendaciones. Tiene que saber como mínimo que hay vinos gallegos, manejarse un poquito en los vinos, en nuestros vinos.
Lo mínimo, ¿no?
Lo mínimo, tiene que saber un poquito de lo que es una prevención de riesgos, protección de datos, digamos que unos detalles mínimos, y eso los puedes ir aprendiendo con el tiempo, pero otra cosa es la vocación, las ganas que tengas de estar delante del público, ser agradable y además incluso vender un producto de calidad con un servicio de calidad.
Sigue siendo complicado todavía.
Entonces, complicado. Poco a poco vamos encontrando algunos, pero bueno, algunos no nace un empleado de hostelería, sino hay que hacerlo.
Emilio Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos y mucho ánimo para enfrentar esta Semana Santa.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, estamos preocupados por el mal tiempo, pero bueno, a ver qué tal.
Cruzamos los dedos. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
La cofradía de Dolores es la más numerosa de toda la Semana Santa ferrolana, 1.100 cofrades. Hoy tienen una jornada además muy especial en este Martes Santo porque sale el trono de la Virgen de la Esperanza, el único portado íntegramente por mujeres, y además estrenan nueva imagen, la de Jesús atado a la columna, elaborada en este caso por el imaginero sevillano Fernando Murciano. Nos va a contar los detalles el presidente de esta cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ada? Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra invitación, como siempre.
Gracias a ti. Bueno, si el tiempo lo permite, hoy pondréis en la calle las procesiones de Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza, que saldrá a las 9 de la noche. Se estrena esa nueva imagen. ¿Cómo surgió la idea, José, de renovar este Cristo?
Pues, buenas tardes a todos. Mira, pues la idea surgió hace unos años, pues cuando ya nuestro querido Jesús atado a la columna, el famoso que todos conocemos cariñosamente de Malvitamiento, pues veníamos ya desde un tiempo atrás viendo que efectivamente pues el deterioro era significativo, era constante, y entonces pues precisaba pues de una rehabilitación o de incluso de algo que se nos escapaba tanto económicamente como materialmente. La calidad no es la que hay ahora hoy en día con las nuevas imágenes. Y entonces pues a raíz de una charla informal entre el propio tercio, los portadores del Cristo de la Misericordia, la propia Junta de Gobierno, pues entre todos decidimos dar un paso adelante, iniciar el proyecto, y aquí estamos.
Bueno, esta es una primera aproximación, tengo entendido, a un paso de misterio que queréis completar en los próximos 5 años, ¿no? ¿Cómo es este proyecto?
Sí, a ver, el proyecto es un proyecto que es, bueno, bastante costoso, pero bueno, es un proyecto que hemos decidido realizarlo en 5 ejercicios distintos hasta completar el propio misterio, que si va todo bien, pues allá para el 2027 pues lo tendremos completado. Y este año 2024 pues iniciamos con nuestro Jesús Natal a la columna, iniciamos el propio misterio, pues esperemos que hoy, Martes Santo, te podamos sacar a la calle por primera vez y que sea un éxito y te guste y que cree devoción en Ferrol.
Bueno, ¿cómo es? Explícanos un poco, ¿cómo es esta nueva imagen de este Cristo? Porque, bueno, yo he visto diferentes imágenes y ciertamente ya a través de esas imágenes impresiona el realismo.
Sí, la verdad que el realismo es un añadido que tiene esta citada imagen, que está construida en madera de cedro y después tiene unos tintes de realismo y naturalismo, pues que buscan no caer en expresiones que alejen al espectador que acerquen al espectador y que al final puedan crear esa devoción que tanto esperamos y deseamos. Y después también significa también que tiene incluso añadido un estudio morfológico soportado con un modelo natural. Y después también, permíteme que diga que una de las caderas del Cristo, pues con tonos rojos, pues como señal del martirio tan grande que padeció Jesús pues por todos nosotros. Uh-huh. La verdad que yo invito a la gente a asistir y verla realmente sobre la calle y luego pues que puedan juzgar y decir que esperemos que les guste, claro.
José, ¿cómo se organiza una cofradía tan grande con más de 1000 cofrades?
Pues la verdad que es un no parar y ya llevamos semanas y meses pues preparando, haciendo aprovisionamientos de todo, adornos florales, materiales, velas, hay equipos de trabajo designados y bueno, entre unos tercios equipos de trabajo, unos otros, siempre una colaboración que desde aquí aprovecho para agradecer a todos los cofrades que están colaborando y los que no puedan pues que se acerquen a colaborar, pues con un poquito de pasión, de humildad y de compañerismo, pues para dignificar esta cofradía y sacar esta Semana Santa de Ferrol, que este año hace el 10º aniversario de su carácter internacional, pues sacar todo adelante y que pueda gustar y que pueda repercutir en Ferrol y en la comarca, claro.
José, si no me equivoco, la cofradía está compuesta por 13 tercios, cada uno con una imagen diferente y unos hábitos distintos y un total de 10 procesiones que ponéis en la calle, ahí es nada, ¿eh? ¿Quién se encarga un poco de preparar los tronos, de vestir las imágenes, de todo este habituallamiento y todo este trabajo de puertas para adentro?
A ver, sí es cierto que están designados unos equipos de trabajo, tenemos un vestidor que se encarga de las propias imágenes y después sí que es cierto que hay por grupos que este año pues se han aportado gente joven de diversos tercios, pues colaboran desinteresadamente y de muy buena gana pues con los propios adornos florales, y sí es cierto que en torno a ese equipo de trabajo diseñado pues con varios responsables de la Junta y el propio vestidor pues se van sacando las cosas adelante y se van haciendo estos citados adornos y la logística diaria de cada día de procesión desde el domingo de Ramos hasta el Viernes Santo.
Hablabas de los jóvenes, hay un grupo joven también en la cofradía, ¿qué papel desempeñan?
El grupo joven pues tiene actividades específicas, pues bueno, es un poquito desarrolla actividades, pues mira, desarrolla el Belén que solemos hacer todas las Navidades, pues está basado y está hecho en base a los chicos del grupo joven. Y después es lo que hablamos, una colaboración desinteresada. Y estos días, como dicen ellos, pues el hecho de estar en el corralón, ayudar en casa de hermandad, pues para ellos es el futuro, pues viendo desde abajo pues cómo es el devenir de la estancia en la cofradía y que los próximos años pues serán los futuros miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía.
Bueno, está garantizado un poco, digamos, el relevo generacional, ¿no? No sé cómo ha evolucionado el tema también de los cofrades, porque la mayoría de las Semanas Santas dice que después de la pandemia se ha incrementado, digamos, las ganas, ¿no?, de procesionar. ¿Cómo tenéis vosotros esto un poco estudiado? ¿Hay lista de espera para aportar las imágenes, para entrar como cofrades? ¿Cómo ha sido un poco el cambio después de esa pandemia sanitaria?
Sí, es cierto que después de la pandemia pues notamos un incremento significativo y después siempre hay tercios que tienen más, decía, es cierto que tenemos algunos tercios que tienen lista de espera y otros pues sí tienen más disponibilidad para entrar, pero sí que realmente pues percibimos que desde 2021-2022 en adelante hasta la fecha de hoy hemos notado un incremento. Pues mira, te tomo como ejemplo, este año hemos recibido 125 nuevas altas. Y sí es cierto que alguna está en lista de espera pues para determinados tercios, pero bueno, esta cifra pues revela que hay ganas y que la gente está involucrada y que por fortuna mucha gente joven pues está deseosa de pertenecer a la cofradía. Esta y otras cofradías, evidentemente.
José, ¿cómo se viven estos días de puertas para adentro, entre cofrades, dentro de ese corralón de Dolores que está abierto? La iglesia sigue cerrada por esas obras también. La mayoría del público puede ver un poco cuando salen las imágenes a procesionar. Pero ¿cómo se vive de puertas para adentro, en el interior, este sentimiento también cristiano?
Pues la verdad que es, de puertas para adentro pues se vive con una emoción contenida y lo que hablamos, ver a los chicos, a la gente joven y no tan joven, cofrades, a fin de cuentas todos, verlos con ese respeto, con esa solemnidad hacia nuestras imágenes y hacia nuestros tronos, pues es algo que, permíteme que diga, que es muy satisfactorio y que es un orgullo pues estos días poder vivir la Semana Santa en Ferrol como la vivimos, a nuestra manera, pero la verdad con una grandeza y con un respeto que a mí muchas veces me conmueve.
Bueno, te tengo que preguntar esto. ¿Cuándo y cómo? Que es lo que estamos pendientes también durante esta Semana Santa. Las temperaturas han descendido de manera muy brusca en las últimas horas y, bueno, las previsiones no son buenas. ¿Cómo y cuándo se toma esta decisión de suspender una procesión o de acortar los recorridos?
Pues mira, se toma. Sí es cierto que nosotros estamos en todo momento pendientes de las previsiones meteorológicas a través de Meteo Galicia y todas. Y agotamos hasta el último minuto, estamos pendientes y luego pues una reunión previa al inicio de la procesión, al inicio o suspensión de la misma, pues nos reunimos lo que es la Junta de Gobierno con organizadores mayordomos de las imágenes que van a procesionar el propio día. Y entre todos, con las previsiones encima de la mesa, pues decidimos y valoramos y sopesamos la posibilidad, sabiendo de antemano pues que cofrades, ferrolanos y gente de todos los sitios que nos visita, pues está deseosa de ver las procesiones en la calle, pero sí es cierto que también tenemos que ser muy cuidadosos pues con el patrimonio que disponemos.
Muchísimas gracias por acompañarnos, José Ángel Vázquez, presidente de esa cofradía de Dolores, y nos despedimos con este Una Madre No Se Cansa de Esperar, esa despedida tan emotiva de ese trono de las niñas, del trono de la Virgen de la Esperanza, que fue el primero portado por mujeres en España. En su retirada, esta es tradicional, que suene esta canción que escuchamos de fondo.
Buenas noticias. Si sumas al entorno privilegiado de Narón, vivir en un piso de obra nueva a tan solo 15 minutos de la costa, 10 minutos de Ferrol y con la proximidad de todos los servicios, que tienes una vivienda excepcional. Desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón, en Rúa Agarda 40, Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Ven a visitar nuestro piso piloto. Llama al 919-100-292 o visita altamiraimuebles.com.
Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles. Una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. No te vayas, porque en los próximos minutos también vamos a repasar esos 10 años de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa. Lo haremos con César Carreño. Cope Ferrol Necrológica. Recordamos que la señora doña Josefa Martínez Méndez, conocida por Pepita da Croa, viuda de don Alfonso López Rey, falleció en Doniños en el día de ayer a los 94 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pepucha, fallecida, y Conchi, hijos políticos José y Antonio, nietos Carolina, Miguel, Pedro y Carmen, bisnietos Martiño y Julián, hermanos Maruja, fallecida, Pedro, fallecido, y Pepe, hermanos políticos, sobrinos, primos, cuidadores y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 6 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Doniños. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Román de Doniños, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3, en la sala Magnolio del tanatorio funeraria, en este caso San Lorenzo. Continuamos. Seguimos hablando de Semana Santa, porque a pesar de la meteorología, en Ferrol se vive durante esta semana la pasión. Son días intensos en una Semana Santa más que consolidada, que este año además celebra los 10 años desde esta declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. César Carreño es el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol. César, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cómo ha influido precisamente esta declaración internacional en la celebración de esta fiesta religiosa en estos últimos 10 años, en esta década? ¿Qué ha supuesto?
Pues supone que las cofradías se tomen las cosas con mucha más seriedad. No significa que antes no se lo tomasen, pero ahora ya tiene un peso mayor. En la adquisición de patrimonio, pues no vale cualquier cosa, se busca pues imagineros pues con renombre, en la organización de las procesiones, después en la implicación de instituciones para apoyar la Semana Santa y en la repercusión. Yo pienso que son cuatro aspectos que se nota esta declaración de interés turístico internacional.
En cuanto a la afluencia de visitantes, ¿también lo habéis notado?
Sí. Yo no sé si es por motivo de la declaración de interés turístico internacional, que algo habrá influido, desde luego que sí, y después también por la globalización del turismo, ¿no? Un fenómeno que se ve que la gente tiene muchas facilidades para viajar, los viajes son más cortos, los hacen más rápido y entonces se mueve mucho más. Y eso también se nota pues en la afluencia de gente. Lógicamente hay gente que busca Semanas Santas internacionales y se dedica pues a conocerlas. Y eso también, al entrar Ferrol en la lista, pues habrá influido también.
Bueno, estamos en todas las televisiones nacionales, tanto públicas como privadas. Algo ha tenido que ver esa presunta polémica en esa revista del National Geographic, donde en ese listado, que no era un ranking, al final se nos situaba de primeras antes de Sevilla, ¿no? Esto también yo creo que ha valido para hacer una promoción inusitada de nuestra Semana Santa.
Sí, sin comerlo ni beberlo, además, porque sí, ni sabíamos nosotros de la lista esta de National Geographic. Hacen una lista de 10 Semanas Santas que no te puedes perder. 10. Uh-huh. Y pone una, tiene que ser la primera. Pues tocó Ferrol, pues tocó Ferrol, pues no pasa nada. Y a partir de ahí, pues ya pues empieza toda esta polémica, más por parte de ciertos medios de comunicación que por parte ni de Sevilla ni de Ferrol, que nunca, porque son cosas totalmente diferentes, no se pueden comparar, pero es que tampoco queremos compararlas. Uh-huh. Porque cada Semana Santa de cada lugar, del lugar más pequeñito y más humilde, esa es la mejor, porque tiene, se hace con cariño y es la tuya. Uh-huh. Y eso, pero bueno, mejor que en Fitur, hace más que Fitur.
César, ¿cuál ha sido su papel, el trabajo que ha desarrollado y sigue desarrollando durante todo este tiempo, desde septiembre del año 2014, cuando entró como presidente de esta Junta, para que todo esté a punto? ¿En qué consiste este papel que desarrolla?
Bueno, pues es un poco coordinar el trabajo de las diferentes hermandades. Tengo que decir que el papel es fácil porque las hermandades me lo han puesto muy fácil, muy fácil. Es gente fantástica, que tenemos todos un objetivo en común y trabajamos por ese objetivo común. Y un poquito, pues eso, organizar, coordinar a las diferentes hermandades para que puedan desarrollar su trabajo y sus procesiones pues con la máxima dignidad. Poner un poquito también las relaciones entre la Junta y las diferentes instituciones, concellos, Junta de Galicia, Diócesis de Mondoñedo, y en el caso que sí toca también, pues la Diputación, por supuesto, y pues a veces incluso con el Ministerio, como cuando fue la campaña de la igualdad, pues con el Ministerio de Mujer, me parece que era. Y después un poco, pues poner en marcha lo de las redes sociales, acercar la Semana Santa a la gente, que no sea como un grupo ahí cerrado, sino que las redes sociales hoy es algo fundamental, que tenemos que estar allí, y el Museo de la Semana Santa. Es más o menos un poquito los pasos que se hicieron con la colaboración y la ayuda de todos los miembros de la Junta.
¿Cuál es el presupuesto total que les aportan las administraciones públicas?
Pues vamos a ver, la de la Diputación no lo sabemos, porque, pero es la impresión, que no significa que no sea bajo, o sea, que sea bajo. Uh-huh. Es la impresión de la revista, el cartel y el procesionario. Por lo tanto, es una colaboración que no es poco. Lo que no sé es la cuantía económica de eso. La Xunta de Galicia aporta 40.000 euros por ser declaración turística internacional. A Banca, 10.000, también por medio de la Secretaría General de Turismo. Y después el concello, pues este año me parece que fueron 47.000 euros los que aportó. Así que con esas aportaciones es con lo que hacemos la Semana Santa.
Señor Carreño, la pregunta del millón, ¿hasta cuándo estará como presidente? Decíamos que desde septiembre del 2014 ya van 10 años y en noviembre del próximo año habrá esa renovación. Es difícil muchas veces que la gente pues tome este relevo o adquiera estas responsabilidades, ¿no?
Sí, no solamente en la Junta de Cofradías, en todas las cosas de la vida, ¿no? Pues a veces se encuentra complicado encontrar relevo. Yo, en teoría, acaba mi segundo mandato, en el 15 de diciembre del 2025. Me pide que la fecha es exacta, si no se me enfada el secretario. 15 de diciembre del 2025, esa es en teoría. ¿Qué es lo que pasa? Llevo 10 años, llevo pues etapas sobre la pandemia por medio, la solución, que son cosas que te van pues agotando. De todas formas, estoy a disposición de las hermandades, estoy a disposición de la diócesis y me parece que hasta el 2025 cumpliremos ese mandato.
Bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. En más cosas, estamos viendo durante estos días en otros puntos de España, bueno, el tiempo está siendo malo, ¿no? Imágenes que salen a pesar de la lluvia, con el riesgo que esto supone para el patrimonio religioso. O sea, imágenes y santos y cristos cubiertos de plásticos. Aquí yo creo que de momento no hemos visto nunca esa imagen, ¿no? ¿Cuándo se toma esta decisión y cuándo se decide que no sale? Porque sería impensable que esas imágenes salieran aquí en esas condiciones.
Yo desde luego no me parecería, no. Es mejor no salir que ponerle un plástico a una imagen.
Ya.
El patrimonio hay que cuidarlo, no es nuestro, lo tenemos en depósito, pero es para nuestros sucesores y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Y si un año una procesión, sintiéndolo mucho porque duele muchísimo suspender una procesión, pero si un año no puede salir, vale, pues no sale ese año. Pero es mejor mantener el patrimonio y que salga al siguiente. Por ahora, nosotros, pues, no, yo no vi, o a lo mejor hubo, pero yo no conozco ver una imagen así con un plástico por la calle. Desde luego, yo haría todo lo posible para que no sea.
Bueno, cuando no se sale a la calle, el público evidentemente se queda sin ver esas imágenes, ¿no? Es un varapalo importante. Pero ¿cómo se viven dentro de las cofradías, dentro de los templos? ¿Cómo lo viven los cofrades? ¿Cómo cambia un poco la situación?
Este año, es importante decirlo, se está haciendo el esfuerzo para que si una imagen no pueda salir, bien Dolores en el Corralón, bien las Angustias, la Merced en los respectivos iglesias, pues tener la imagen expuesta para que la gente pueda verla.
Pues César, nos quedamos con eso y con los dedos cruzados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro tiempo, pero la información continúa en la cadena COPE y en Clave Local a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en este Martes Santo.